José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, donde vamos a ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos ocupamos de la guerra que asola Siria desde hace 2 años y que ha provocado el exilio de alrededor de 400.000 cristianos, la muerte de más de 1 millar y la destrucción de 40 iglesias. El patriarca de la Iglesia greco-católica, con sede en Damasco, Gregorio III Laham, ha dicho que no queda ningún lugar seguro en Siria, porque todo el país se ha convertido en un campo de batalla. El caos amenaza la vida de todos los sirios, musulmanes y cristianos, pero estos últimos son las víctimas primeras del odio de fanáticos y fundamentalistas que buscan a toda costa la fractura del país. En las últimas horas han sido secuestrados 2 obispos ortodoxos a manos de grupos que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad y, aunque corrieron noticias sobre su liberación, de momento su paradero es desconocido. El portavoz vaticano ha destacado la gravedad de los hechos y la preocupación intensa del Papa, reflejada hoy durante su audiencia, así como el reclamo a la comunidad internacional para que actúe en favor de Siria. El patriarca Gregorio Slaham dice que los milicianos golpean a los cristianos porque estos son el recurso más precioso para la cohesión nacional. En la ciudad de Alepo, que vive una situación asfixiante, las parroquias católicas reparten cada día 15.000 comidas para las familias, musulmanas o cristianas, que se han quedado sin nada. ¡Qué ceguera y qué silencio de la comunidad internacional! Mientras, los cristianos siembran con su testimonio, a veces con su sangre, la única semilla que perdura, aunque cueste verlo ahora. Y aquí en El Espejo comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias que más tarde vamos a desarrollar para todos ustedes. Y nos acompaña ya Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el Vaticano, durante la audiencia general, el Papa Francisco ha mostrado su preocupación por las noticias confusas que nos llegan respecto al secuestro de 2 obispos sirios.
Al terminar la audiencia, Francisco ha recibido a la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que ha estado acompañada de Juan Cabandí, abogado argentino, hijo de 2 desaparecidos. Durante la última dictadura militar. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero.
Sí, en realidad la propia Estela Carlotto no ha sido recibida en privado, sino que ha saludado al Papa al terminar la audiencia pública en la fila de personas que se le acercan. Ella está ahora dando una rueda de prensa aquí en Roma. Acaba de decir que el Papa Francisco le ha prometido: cuenten conmigo. Pero sí, es Siria el gran tema de preocupación del Papa. La confusión sobre la situación de estos 2 obispos secuestrados ha llevado al Papa Francisco a pedir hoy de nuevo públicamente que pare ya esta situación atroz.
Hay noticias contradictorias y son un signo más de la trágica situación que está atravesando la querida nación Siria. Mientras recuerdo en la oración a los 2 obispos para que vuelvan cuanto antes a sus comunidades, pido a Dios que ilumine los corazones y que cese el derramamiento de sangre.
Con un recado para la comunidad internacional.
Gracias, Paloma. En nuestro país, Manos Unidas ha presentado el documento El Desafío del Hambre.
A las 10 de la mañana se ha inaugurado además las 7th Jornadas Técnicas de Bibliotecarios de la Iglesia, organizadas por la Conferencia Episcopal en la Universidad San Dámaso, que hoy también acoge una jornada de misionología.
Pues gracias, Amparo. Toda esta información y más se la vamos a ofrecer a ustedes al final de nuestro programa, y además les invitamos ya a visitar la página del Espejo dentro del portal cope.es y a seguirnos en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, y en el Twitter, @religion_cope. Hoy hablaremos, en el tiempo de entrevista, de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario, LARES, con motivo de la elección de su nuevo presidente, el sacerdote canario Julián de Armas. Antes, escuchamos la firma de Isidro Catela, que nos habla de televisión y compromiso contra la pobreza. Hola, Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Pues aquí hablamos muchas veces de la pobreza y de que hay que estar concienciados y comprometidos siempre frente a ella, pero esta semana nos vas a proponer que lo hagamos de una forma especial y, como es lo tuyo, encendiendo la tele.
Es que es una iniciativa de Radio Televisión Española, Concienciados contra la Pobreza, una campaña que responde al compromiso y la responsabilidad corporativa de Radio Televisión Española, y que se concreta en la programación de formas muy diversas: mayor presencia en informativos, documentales, películas y programas durante toda esta semana, que van a abordar, lo están haciendo ya, desde diferentes puntos de vista, las consecuencias de la falta de recursos en una parte importante de la población mundial. Sin irnos muy lejos, en España, más de 7 millones de toneladas de alimentos, veía el otro día en el informativo, unos 163 kilos por persona, acaban en la basura cada año. Es verdad que estas campañas televisivas tienen en ocasión una intención sobre todo cosmética. Recordamos, por ejemplo, aquella de 12 meses, 12 causas, que en su día puso en marcha Telecinco, de asociación de valores a una determinada cadena o marca, como se dice ahora incluso para hablar de la marca España. Pero entre col y col podemos rescatar interesantes lechugas. Bienvenida sea esta semana dedicada a concienciarnos un poco más y mejor contra la pobreza.
Pues vamos a concienciarnos y háblanos de programas concretos donde esta semana vamos a poder contemplar ese tipo de contenidos.
Comenzó el sábado. Voy a hacer dos propuestas. La primera ya se emitió el pasado sábado, pero que nadie se asuste, se puede rescatar, como hemos dicho, en rtve.es. Informe semanal, que hacía mucho que no dedicaba un programa a Cáritas, pues bienvenido sea también. Ejemplo de concienciación y de buen hacer en este ámbito. Es muy sencillo, hay que buscar el título Galería de Vidas, y ver qué es lo que hace la Iglesia, Cáritas, esta semana y siempre en favor de los que más lo necesitan.
Y la segunda propuesta viene de la mano de un clásico de televisión española, Pueblo de Dios, que podríamos decir que en esto está permanentemente en campaña.
Pobreza con nombre y apellidos. El programa del próximo domingo se titula Cristina, una mujer feliz. Es la vida y la obra de Cristina Antolín, una mujer misionera, médica, que lleva 28 años en África. Una mujer feliz, que es misionera de la Congregación de Santo Domingo y que ha vivido junto a los que más la han sufrido la guerra en la República Democrática del Congo. Actualmente vive en Yaoundé, la capital de Camerún, donde dirige el Hospital San Martín de Porres. Una historia providencial en la que Manos Unidas tiene mucho que ver y donde se ayuda de una forma integral, entre otros, a los enfermos de SIDA. No se me ocurre mejor programa para ejemplificar la campaña Concienciados contra la Pobreza que este, Pueblo de Dios, nuestro Pueblo de Dios, el domingo a las 11:30 de la mañana y el viernes, todos los viernes lo reponen a las 9 de la mañana en la 2 de Televisión Española. Concienciados contra la pobreza.
Y con la ayuda de estos buenos programas de televisión que nos trae siempre al espejo Isidro Catela. Gracias, Isidro, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El espejo.
COPE. Estar informado. Más cerca.
Para apoyarte en tu día a día.
Más cerca.
Para informarte y ayudarte a comprender lo que está pasando.
Queremos estar más cerca de ti que nunca. Por eso es una satisfacción conocer los nuevos datos de audiencia. Porque nos confirman que cuentas con COPE. Y como tú, cada vez más oyentes.
Seguimos creciendo juntos. Gracias.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Verti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. ¡Cuenta kilómetros con nosotros! 902030232. Verti. Seguros para gente despierta.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Para vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Doctor Vázquez, ¿qué es la presbicia o vista cansada?
Es una alteración de la visión que se produce por la edad. Yo recomiendo Devisión. Devisión contiene luteína y vitaminas antioxidantes y ayuda a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, Devisión. Consulte a su farmacéutico.
La Iglesia siembra esperanza. El 28 de abril es la jornada de vocaciones nativas. Ayúdanos a la formación y al sostenimiento de los seminaristas en las misiones.
Obras misionales pontificias. Colabora.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Muchos científicos consideran las migraciones un proceso de adaptación. Los animales que se desplazan a los mejores ambientes son los que sobreviven para continuar su especie.
Cuenta Expansión de Banco Sabadell. sin comisiones de administración y mantenimiento y con tarjeta de crédito y débito gratuitas, domiciliando una nueva nómina, pensión o ingreso mensual superior a 700 euros. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
Xavi Torres es coach y Patricia Ramírez, psicóloga y experta en superación. Son dos números uno en sus especialidades. Hoy descubrimos en qué se diferencian y cómo te pueden ayudar profesionales como ellos.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con ustedes y como les avanzaba hace unos momentos, nos acercamos hoy al trabajo de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario, LARES. ¿El motivo? Pues la elección de su nuevo presidente, el sacerdote Julián de Armas, que nos acompaña hoy. Antes de conversar con él, Eva Garbache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Nuestro invitado lleva toda una vida consagrado a la causa de los más mayores, intentando darles la mejor calidad posible en la última etapa de la vida. Durante 22 años ha dirigido el complejo de residencias geriátricas del Obispado de Tenerife. Ha sido capellán del Hospital Universitario durante 18 años, coordinando el equipo de humanización. Pero Julián de Armas ha tenido tiempo también de recorrer América Latina, donde fue enviado por el Consejo de Laicos para visitar los movimientos religiosos, algo que no le costó trabajo porque una de sus aficiones es viajar. De hecho, es guía oficial de los guías cristianos de Israel. Le encanta Tierra Santa. Ha estado en 52 ocasiones. Como buen canario, a este sacerdote de 70 años le gusta la playa, nadar hasta en invierno, el sol, el merengue, que escuchamos a Juan Luis Guerra, montar en bicicleta y entona el mea culpa cuando le preguntas por su familia. Dice que está con ellos no solo menos tiempo del que quisiera, sino del que debiera. Su madre, de 90 años, sigue cocinando a las mil maravillas el puchero canario. Es su fan número uno y seguramente nos esté escuchando. Julián de Armas es deán de la Catedral de la Laguna y tras presidir Lares Canarias durante 6 años, ahora ha sido elegido presidente nacional de esta Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario.
Bueno, pues saludamos ya a don Julián de Armas. Don Julián, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y gracias a ustedes. Un fuerte saludo.
¿Qué es lo que aporta esta realidad, esta red de instituciones dedicadas al servicio de los mayores en un momento como este, en el que por un lado vemos que el número de personas mayores crece en nuestra sociedad, pero por otra parte los servicios sociales ven pues recortados sus presupuestos? ¿Qué tipo de servicio es el que presta Lares hoy?
Bueno, Lares en primer lugar tiene una gran preocupación y es la defensa radical de la dignidad del mayor, de los derechos del mayor y sobre todo del derecho que el mayor tiene a un trato digno en esa última recta de la vida, como es la vida ya de una persona de 80, 90 o de 100 años que tenemos de todas esas edades, pues un trato digno y una respuesta integral a todas sus necesidades. Esta, diríamos, es nuestra carta de identidad. Desde el humanismo cristiano, nosotros defendemos ese respeto profundo a la dignidad sagrada de cada mujer y de cada hombre, esa gratitud por lo que los años significan. En todo viejo se esconde un libro, hay una sabiduría. Bueno, pues es un reconocimiento a esa sabiduría, a esa experiencia. Y nuestro objetivo desde la Federación es que las 950 residencias que están bajo nuestra marca Lares, funcionen como los tiempos requieren, como las personas necesitan, y también desde las posibilidades que estos tiempos hartamente difíciles en lo económico, en lo ideológico, etcétera, pues nos facilitan. O sea, luchamos contra viento y marea, así decimos los canarios, que estamos muy familiarizados con el mar, luchamos contra viento y marea para defender a nuestros mayores.
Estamos ante un buen ejemplo de eso que la doctrina social de la Iglesia llama principio de subsidiariedad, es decir, una realidad que brota, diríamos, de la base de la propia sociedad civil, aunque me imagino que también pues se busca la colaboración con las administraciones públicas y con el Estado.
Ciertamente, estamos prestando un servicio que lo tendría que realizar el Estado, por derecho, digo por obligación, la administración civil. Prestamos esa subsidiariedad de la que habla y al mismo tiempo somos como, valga la expresión, una profecía o una denuncia profética de algo que tendrían que hacer y no hacen, ¿eh? Date cuenta que el mayor número de camas asistenciales en España pues está en manos de no gubernamentales, en manos de la Iglesia Católica y en manos de otras organizaciones. Nosotros tenemos 950 residencias, todas ellas son de cuño católico, llámense obispados, parroquias, cofradías, hermandades, etcétera, etcétera, patronatos católicos, fundaciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues hacemos esta denuncia profética. Segundo, pedimos colaboración al Estado. Y ahí tenemos el gran problema en este momento. No está el Estado, las administraciones públicas, sea el gobierno central, sean las consejerías autonómicas, las diputaciones, los cabildos en nuestras Islas Canarias, etcétera, no están a la altura de las circunstancias. Y lo digo con toda libertad. Primero, no se ha llegado a reconocer el valor del servicio que prestan estas instituciones. Y segundo, no se nos está apoyando como necesitamos. Estamos mal viviendo desde un punto de vista económico, los recursos son insuficientes. La mayoría de nuestros ancianos vienen del sector bajo, del sector deprimido económicamente hablando, con pensiones no contributivas en su mayoría. Los familiares esconden también dramas y tragedias económicas. Entonces, el Estado tendría, a mi juicio, a nuestro juicio, tendría que implicarse mucho más. La ley de ayuda a la dependencia no en todas las comunidades españolas ha tenido el mismo desarrollo. Hay comunidades que son pioneras, como esta, la de Navarra, por ejemplo. Estoy en Navarra en este momento. Hay otras comunidades como la mía, la de Canarias, que está en la cola. Aún no llegamos a un 10% de aplicación de la ley de dependencia, ¿no? Esa ley no ha resuelto el problema. Las esperanzas que teníamos entradas no han quedado resueltas. Estamos a menos de la mitad de camino. Entonces, esta es nuestra situación agobiante. Queremos hacer mucho, podemos hacer mucho. Permítanme la modestia aparte, sabemos hacer mucho, pero no tenemos todos los recursos para poder hacer lo que queremos. Que nuestros ancianos estén como tienen que estar. Lo estamos intentando. Yo digo, hacemos un milagro en cada una de nuestras residencias en el día a día. Hacemos un milagro.
Don Julián, quisiera poner también el foco, lo hemos puesto en los grandes protagonistas, que son los propios ancianos, los mayores, con esa problemática y con esos valores de los que usted hablaba, pero también quisiera hablar del personal que atiende en todas esas residencias a los ancianos. Me imagino que es necesaria también una formación, una visión, un tipo de cultura y de espiritualidad incluso para poder afrontar adecuadamente este desafío.
Así es. Lares mantiene en sus centros, en sus 950 centros casi, 35.000 trabajadores asalariados y 9.500 voluntarios, aparte de comunidades religiosas que las tenemos dispersas por toda la geografía española. El perfil de nuestro personal, afortunadamente, hemos intentado conseguir, si no en el 100%, si en un 90%, un perfil vocacional. Esto es fundamental. Un auxiliar de enfermería, una enfermera, un médico, una persona, un agente de limpieza, un gestor, toda la gente que trabaja en nuestro centro, si está marcada por ese perfil vocacional, si hay un gusto, un sabor en el quehacer diario, el trabajo es doblemente eficaz, porque contamos con tres valores fundamentales que en la hora de encontrarnos con un anciano pesan tanto como la propia medicación que el anciano necesita para sus patologías, que son la bondad, la ternura, ¿no?, y la paciencia. Son los tres valores fundamentales. La bondad encierra esa capacidad de escuchar al anciano, la ternura encierra esa capacidad de entrañarte en la entraña del anciano, en sus propias aspiraciones, en su propia historia personal. Detrás de cada mayor hay una historia, hay un drama, o hay una historia alegre, se dan los dos casos, más los dramas que las historias alegres. Entonces, cuando el personal está bien vocacionado, la prisa pasa a un segundo término, ¿no? Hay un agobio, hoy en día en este sector pues corremos el peligro de un agobio, de querer hacer todo rápido. No, la prisa pasa a un segundo término, cuenta el anciano sus vivencias y sus necesidades psicológicas, espirituales y físicas, ¿no? La respuesta es integral. Cuenta mucho la dimensión espiritual y psicológica del anciano. De hecho, en todas nuestras residencias cuidamos mucho la atención espiritual, con profundo respeto a las creencias de cada anciano, y queremos que esté siempre presente el psicólogo, que también es muy necesaria su intervención en conjunto con el resto de otras intervenciones.
Pues don Julián de Armas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por ese servicio que ha acogido recientemente. Y nos viene, a todos nos jugamos mucho en que la iniciativa que recoge y que abraza Lares tenga mucho fruto para el futuro y para el presente.
Muchas gracias y gracias por la oportunidad que me han dado desde este medio de comunicación.
Encantados y enhorabuena. Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias en las que venimos trabajando esta mañana. De nuevo nos acompaña Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y empezamos en la audiencia general que ha tenido lugar como todos los miércoles, presidida por el Papa Francisco, que ha mostrado su preocupación por la situación de dos obispos sirios en una mañana intensa informativamente hablando.
En la catequesis ha hablado de la parábola de los talentos y ha recordado a los jóvenes que en el juicio final seremos juzgados por lo que hayamos amado a los demás. Al finalizar la audiencia, el Papa ha saludado a la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela Carlotto, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
La verdad es que de todo lo que ha dicho y ha hecho el Papa, lo más destacado es lo de Siria, ese llamamiento, porque hay noticias contradictorias, él mismo lo ha dicho, sobre el secuestro y supuesta liberación de los dos obispos de Siria. Según ha dicho el Papa, este es un signo más de la trágica situación que está atravesando su querida nación siria, que ni siquiera las noticias son verdaderas o falsas. Ha hecho un llamamiento muy fuerte, muy severo a la comunidad internacional. Y sí, es cierto, en la catequesis ha hablado de ese artículo del credo. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Por eso ha explicado, en el juicio final no se trata de mirarlo con miedo, sino de que nos pinche para vivir mejor el presente.
Queridos jóvenes, ¿han pensado en los talentos que Dios les ha dado? ¿Han pensado cómo ponerlos al servicio de los demás? No entierren esos talentos. La vida no se tiene para guardarla para uno mismo, se tiene para entregarla.
A mediodía en la sala Estampa, Monseñor Rino Fisichella ha presentado los actos organizados con motivo del Año de la Fe. Además, nuestra corresponsal ha hablado con Monseñor Baura, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de la Santa Cruz. Paloma, vaya mañana.
Sí, lo que pasa es que creo que no nos da tiempo a contar todo, vamos a ir por partes. Efectivamente, los dos próximos eventos del Año de la Fe tendrán lugar este fin de semana, que es la jornada de los confirmados y los confirmandos, 27 y 28 de abril. El domingo el Papa confirmará personalmente a 44 jóvenes, pero además recibirá en este acto a 70.000 con sus catequistas y sacerdotes, que son todos los que a lo largo de este año recibirán el sacramento. Y luego el siguiente fin de semana, el del puente, del 3 al 5 de mayo, se celebra también aquí en el Vaticano la jornada de la confraternidad y de la piedad popular. Hay ya 50.000 personas que han confirmado su asistencia.
Gracias, Paloma. Manos Unidas ha presentado esta mañana el documento El desafío del hambre, la seguridad alimentaria en nuestro mundo globalizado.
El propósito de este documento es informar y sensibilizar a la población acerca de esta problemática. Margarita García ha estado en la presentación.
Desde Manos Unidas denuncian que todavía existan más de 800 millones de personas que pasan hambre crónica en el mundo. Escuchamos a Marco Gordillo, coordinador del Departamento de Campañas de Manos Unidas.
Toda persona, por el hecho de existir, tiene derecho a acceder de una manera libre y permanente a una cantidad y una calidad suficiente de alimentos que le permita vivir con dignidad. A esto tenemos derecho todos, ¿no? Por eso, la pregunta con la cual inicia el documento es: ¿cómo podemos garantizar la seguridad alimentaria en un mundo cuyo contexto es que la agricultura y los alimentos cada vez son más objeto de mercantilización?
Para contestar a esta pregunta, el informe constata que el problema del hambre no radica en la falta de alimentos, sino en el mal reparto de ellos, un problema global que necesita de soluciones globales.
Gracias, Margarita. Esta mañana ha empezado en la Universidad San Dámaso de Madrid las 7th Jornadas Técnicas de Bibliotecarios de la Iglesia.
La Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural ha organizado este encuentro para abordar el tema de la digitalización, preservación y difusión del patrimonio bibliográfico de la Iglesia. Los participantes visitarán esta tarde el Museo de la Catedral de la Almudena. Mañana la jornada comenzará a las 10 de la mañana con una conferencia de Antonio Carpallo, profesor de la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid.
Y también en la Universidad San Dámaso, la Cátedra de Misionología celebra una jornada de estudio y reflexión.
Se presenta con el título La propuesta de la fe en la misión y tiene como destinatarios a los alumnos del curso de misionología, a los miembros de las delegaciones diocesanas de misiones, a personas integradas en la pastoral misionera y a agentes de evangelización en general. A las 6:15 el profesor de la Facultad de Teología de Barcelona, Xavier Morlans, impartirá la conferencia La propuesta de la fe en la misión y a las 7:30 mesa redonda con testimonios misioneros.
Pues gracias, Amparo, con esta noticia de sabor misionero y en la perspectiva también de la jornada de las vocaciones nativas que se celebra el próximo domingo, concluye nuestro recorrido por la información de hoy. Ya saben que todas estas noticias que les ofrecemos pueden consultarlas en nuestra página web, en la pestaña del espejo, dentro del portal cope.es, y también les invitamos a que nos visiten en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, y que nos sigan en el Twitter, @religion-cope. Estamos en las redes sociales, en el continente digital, como debe ser. Pues gracias una vez más por habernos acompañado. Mañana, por supuesto, a las 13:30 estamos de nuevo con todos ustedes para tomarle el pulso a la actualidad de la Iglesia, y ahora cedemos el testigo a los compañeros de los servicios informativos. Llega el Mediodía COPE con Ángel Espósito y todas las noticias de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.